Bien, estamos, les reitero, Historia de los Conservadores y las Derechas en Uruguay, de la Contrarrevolución a la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, pasan muchas cosas, ¿no?, a lo largo y ancho de este trabajo, pero en determinado momento hay un capítulo que ahí no hay vuelta. Dice, la conformación del Partido Conservador. Entonces creo que acá hace a la esencia del trabajo. Y es un partido que se da dentro del Partido Colorado, ¿no?, en determinado momento.
Pero tú sabes que ahí hay todo un problema. Es un estupendo artículo de Nicolás, que trabaja la conformación de un partido dentro de la tradición colorada. Pero la referencia de lo conservador tenía un horizonte de significación que no se asociaba con lo que luego se va a incorporar como la referencia de una visión defensora del interés privado, defensora de los intereses empresariales, defensora de un orden social establecido. No te olvides que dos grandes identidades de la política en la América Latina del siglo XIX eran liberales y conservadores. Incluso hasta no hace demasiado tiempo, en Colombia, los grandes partidos eran el Partido Liberal y el Partido Conservador. Eso ha dejado de existir. Claro. Hoy hemos visto el triunfo de Petro y allí, todos los actores, lo que ha quedado de aquella vieja dicotomía liberales-conservadores del siglo XIX, bueno, hoy ha implosionado absolutamente. En el caso de la trayectoria de este partido, el artículo brinda un espacio muy importante, porque esa trayectoria que se inscribe dentro de la parábola colorada, por llamarla de alguna manera, nos refiere a un grupo que tuvo una trascendencia importante, sobre todo en un momento muy particular, con algunas figuras que tomaron mucho destaque, y que sin embargo, si uno lee esa documentación y esos protagonismos desde una visión anacrónica, puede llevar a equívocos. En el libro se habla también, por ejemplo, de la construcción de un partido empresarial, un partido de los empresarios. Los empresarios querían tener representación directa en el Parlamento.
Bueno, está el del comercio después, ¿no?, que es muy importante en, bueno, la Asunción de la Torre, ¿no?, junto con la Asociación Rural, ¿no?
Bueno, ni que hablar.
Pero tampoco se sabe mucho, ¿no?, un partido medio como del comercio, ¿no?, de los...
Claro, pues, pero...
Sobre el papel de la Asociación Rural, por ejemplo, hay como un soporte muy fuerte de documentación y análisis. Pero, por ejemplo, no suena mucho un partido del comercio, ¿no?
Claro, porque ahí está el debate, que duraría algunas décadas, sobre cuál era la mejor manera para los intereses empresariales de defender esos intereses. Si era crear otros partidos o si era inscribirse dentro de las élites de esas dos divisas que desde los orígenes del Estado, bueno, marcaban un poco, digamos, la preeminencia en el terreno caudillesco y aún en el terreno doctoral. Bien, esto va a durar hasta el siglo XX. En el siglo XX hay un intento de los empresarios de construir un partido propio. Le llamaron de una manera muy particular, Unión Democrática. Y tuvieron un fracaso estrepitoso. Sacaron menos de 600 votos, votaron solamente en Montevideo en las elecciones de 1919, tenían como primer candidato a una gran figura, tal vez al gran ideólogo, digamos, del liberalismo conservador más ultra, en la primera mitad del siglo XX, José Irureta Goyena. Él solamente había estado en el Partido Constitucional a finales del siglo XIX, luego nunca quiso ser blanco y colorado, tiene esta experiencia ruinosa de un partido empresista, y frente a ello estaba, bueno, Herrera y Manini Ríos, que le decían, miren, ustedes tienen que meterse dentro de los viejos partidos históricos, recuerdo un editorial de la Democracia, el diario realista, que decía, para curarse un resfrío, que era la dificultad de representación directa de los empresarios en el Parlamento, se van a agarrar una pulmonía, que era llevar la lucha de clases al terreno de la pugna electoral.
Y así le fue.
Y así le fue.
Así que se votaron solo.
Bueno, tenemos que ir salteando etapas, ¿no? Porque ya dijimos que esto es vasto, es una obra de largo aliento realmente. Mario Echechuri incursiona con un capítulo que habla de los blancos transnacionales, actores y trayectoria del primer carlismo en el Uruguay. Después habla del segundo también, pero el primero es de 1839 a 1872. Esto sí me pareció, en lo personal, muy novedoso. Yo no tenía ni idea de... primero esta cosa transnacional, ¿no? Se hablan de blancos internacionalizados, ¿no? Es una cosa ahí, ligados a Oribe, qué sé yo, ¿no? Es decir, y como una vuelta de un neocarlismo, carlismo, ¿cómo es esta historia? A ver.
Bueno, pero la cuestión de los blancos, los colorados, digamos, esperemos que este libro también ayude a repensar lo que son, por un lado, los discursos identitarios y, por otro, los hechos históricos. O sea, estamos en un momento en donde las identidades partidarias como tal, como las conocimos en el siglo XX, no están consolidadas. Uh-huh. Entonces, las redes, los acuerdos, las alianzas son regionales y muchas veces son transnacionales. Y bueno, y en este caso hay una primera aparición de estos actores, ¿no?, ultraconservadores, monárquicos, religiosos, que van a tener una deriva a lo largo del siglo XX después. Eso es lo más curioso, ¿no? Porque en este momento son numéricamente significativos y están todavía involucrados en las luchas dinásticas y tratando de reponer una autoridad a nivel de la península. Pero luego, lo más curioso es que esto reviste actualidad, ¿no? ¿Qué significa a lo largo de la historia ser carlista, ¿no?
¿Quién fue Carlos?
¿Y quién fue Carlos, ¿no? ¿Qué rey y por qué su reposición? En el caso de Mario, además, es un artículo sumamente novedoso, porque él está trabajando con fuentes de distintas partes, no solo fuentes rioplatenses, y arma esas redes que están, bueno, muy ligadas a la reposición del poder carlista, ¿no?
Hispanistas. Con toda una visión de la historia antiliberal, ultramontana, integrista en términos religiosos, que suponía y que todavía supone, porque eso es lo impresionante, han llegado al siglo XXI, están todavía entre nosotros, tenemos carlistas en el Uruguay contemporáneo.
Cercana al Opus Dei, pero que no es el Opus Dei.
Exactamente, que retornan desde una perspectiva transnacional, iberista, iberoamericana, esa visión de un retorno a un régimen de autoridad, a un régimen ultramontano, de ortodoxia religiosa, monárquica.
Qué interesante es el dato de cómo se ligaron a Oribe, ¿no? ¿Cómo? Porque eso sí, así medio, quien lo piensa medio a primera, así dice, pero qué raro eso, ¿no? ¿Qué alianza
extraña?
Bueno, porque
está muy mezclado con las corrientes migratorias, exacto. ¿No? Aquí vienen estos clérigos vascos y los vínculos que tienen con las colectividades de exiliados acá.
José de Torres Wilson, el lungo de Torres, sí. Un viejo historiador y una figura... Bueno, que tuvo una trayectoria política bastante sinuosa, pero que de alguna manera tenía un fondo blanco. Él siempre tenía un decir muy significativo. Y él, cuando hablaba de Oribe, decía que Oribe había sido el último virrey del Río de la Plata. Bueno, refería esa presencia, digamos, de un hispanismo que, bueno, hoy ha quedado muy recluido y restringido a espacios muy marginales, pero que tuvo sus momentos de auge y que, de alguna manera, por eso el artículo de Echechuri es tan relevante, quedaron invisibilizados, como que quedaron omitidos o integrados dentro de otras redes que bueno, que los invisibilizaban.
Esa cosa internacional también, ¿no? Es decir, que
las
uno,
escalas.
Con un Garibaldi, por ejemplo, en el Partido Colorado, uno la tiene clarísima, pero con un Oribe dentro del Partido Nacional, no. Nada, ¿no?
Claro. Esa referencia de un monarca hermano de Fernando VII que no fue, pero que pudo ser y que dejó de alguna manera toda una trayectoria de la vieja monarquía española y de su proyección en América, en suspenso y como objeto de una mirada nostálgica.
Pero qué fuerza ese legado, ¿no?
Porque uno dice,
bueno, más cerca de 1810, pero digo, pervive, se retroalimenta y después, obviamente, en el siglo XX, Mario termina el artículo a principios del siglo XX, pero en el transcurso del siglo XX es una cuestión más de grupúsculo, pero se sostiene y se forma una especie de liturgia en torno a eso, ¿no?
Que todavía está entre nosotros.
Tuvimos un presidente que se autodefinía con orgullo carlista. Devenido un dictador.
Exactamente. Demos sus iniciales, Juan María Bordaberry.
Claro. Sí, bueno. Lo declaró en más de una entrevista.
Porque ese es un tema.
El poder natural, decía.
Hoy hablábamos de la cuestión vergonzante o no de la etiqueta de derechas. No para todos los sujetos que nosotros analizamos como derechas, lo que se narra en este libro y lo que se va a narrar en los otros era algo a omitir o a solapar, ¿no? Y en el caso del carlismo es una identidad orgullosa, digamos, de sus poseedores.
Ostentada. Claro que sí.
Bueno, brillante. Se nos vino otra pausa. Van a tener que volver en algún momento. Ahí va la tanda y seguimos avanzando todo lo que podemos en este, bueno, riquísimo material, amplio, abarcativo. Hay para leer y leer ahí. Ya venimos.
Ya volvemos con el Tungelé.